Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.
Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una edición más de Sin Corbatas, el podcast de Sonora. Hoy es la edición número 29. Les saluda un servidor, Daniel Barrera. Hoy no nos pudo acompañar nuevamente nuestro amigo y compañero Alberto Moreno, a quien le mandamos un saludo. Pero pues aquí los temas no pueden parar y pues la información sigue fluyendo. Esta tarde, pues una tarde lluviosa nuevamente en Hermosillo y pues alegra los corazones y las almas, porque la lluvia pues es algo ya típico en esta ciudad. Y pues saludo con gusto a mis compañeros. Esta tarde tenemos aquí a Humberto Morales. Muy buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Carlos, buenas tardes. Un placer de nueva cuenta estar aquí con ustedes en esta lluviosa tarde en Hermosillo.
Así es, Carlos Romero, el patrullero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, Humberto y Daniel, pues aquí estamos listos con mucho ánimo ahorita en esta tarde lluviosa, ¿verdad?
Así es, pues esta tarde, el día de hoy, estuvo la información fluyendo a cuentagotas, ¿no? De respecto a una situación que se dio este fin de semana en el noroeste de nuestro estado, precisamente por allá los rumbos de Sonoita, Sonora. Por ahí tienes la información oficial, la nota, Carlos, ¿nos comentas?
Sí, básicamente, bueno, ayer se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y es la única información oficial que hay acerca del enfrentamiento entre dos bandas del crimen organizado en la población de Caborca, en una comunidad vecinal rural entre Sonoita y la población rural del Plomo, donde presumiblemente habría muerto una persona, y bueno, fue la que se encontró un cadáver ahí, se encontraron cinco autos y armas de todo tipo, cargadores, cartuchos, etcétera, vaya, pues, con la evidente seña del crimen organizado. Aquí, pues, todo el día circuló como reguero de pólvora la especie de que había habido un enfrentamiento muy grande, que entre las corporaciones policíacas, el ejército y un convoy que había pasado por Sonoita. Tengo entendido que el alcalde de Sonoita reconoció que anduvo un convoy ahí de personas del crimen organizado. Sin embargo, no los localizaron, los buscaron las autoridades, no los localizaron. La información oficial es que hay 3 detenidos, hay una persona fallecida, hay 5 vehículos recuperados y, como les decía, armas de todo tipo, ¿no? Evidentemente, pues dejaron abandonados ahí estas personas dedicadas al crimen organizado. De ahí para adelante, todo lo que se diga, pues es evidentemente una especulación, porque ciertamente, pues no hay un reconocimiento oficial de esto que se estuvo hablando ayer en las redes sociales. Y lo que sí es muy importante es que hagamos un uso responsable de las redes, diciendo únicamente lo que es realidad, para no alarmar a la ciudadanía o a la gente que nos esté leyendo a través de comunicados, a través de tweets que no contengan la verdad. Esto es muy importante para no crear una falsa alarma en la comunidad, ¿verdad?
Sin embargo, esta situación pues no deja de preocupar y alarmar a todos, ¿no? A todos aquí en Sonora, pues digamos que cuando salen informes de que tenemos unos índices mejores de seguridad en el estado, ¿no? Creo que tú lo mencionabas ahora en la columna, viento a favor, Carlos, mencionabas algo del INEGI, ¿no?
Sí, ciertamente. Bueno, pues cuando el día de ayer en el espacio que diario del Yaqui me da para mi columna Viento a Favor, mencionaba yo que había una percepción ciudadana donde, pues, la verdad es que pues poca gente le tiene mucha confianza a la policía en el aspecto de que no nos sentimos seguros, pues, con las corporaciones policíacas. Y esto se demuestra con los exámenes que se están haciendo en el Centro de Evaluación de Control y Confianza, el C3, a los agentes. La verdad es que muchos de los agentes policíacos de Hermosillo que ya hicieron el examen, pues lo reprobaron, ¿no? Eso quiere decir que pues estamos entre el bien y el mal. Eso es lo que yo comentaba el otro día, ¿no? Ahora, el día de ayer, el INEGI manda un comunicado donde dice que la percepción ciudadana en México en cuanto a la seguridad pública creció. Esto quiere decir 7.1%. Esto quiere decir que a la gente le preguntaron en agosto de este año si se sentía más o menos segura que agosto del año pasado, y la gente 7.1% dijo más segura que el año anterior, ¿no? Entonces, es un indicador que se puede medir, el gobierno lo tiene identificado. La verdad es que sí me sorprendió ver este índice. Y bueno, pues son las cifras que da el INEGI, ¿no? Entonces, la percepción ciudadana en seguridad pública, pues es una buena digamos, es un buen punto, pues, ¿no?, de lo que se está haciendo hasta ahora, ¿verdad?
A mí esta situación de Sonoita, esta información que empezó a fluir de la situación en Sonoita, inseguridad y este enfrentamiento, no pude evitar recordar la situación que se dio en el sexenio de Burs, de también un ataque, un grande que hubo allá, ¿no?, entre ahora sí que las corporaciones y el gobierno del estado, el ejército, y hubo bastantes muertos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan,
en Arizpe. En Arizpe, ¿no?, hubo también, ahí donde las fuerzas de las corporaciones estatales de seguridad pública enfrentaron a los sicarios con saldo de muertos y detenidos, y donde también estos huyeron hacia la sierra, y pues obviamente desconociendo básicamente los terrenos y siendo los sicarios dueños de las veredas y los caminos en la sierra, no pudieron encontrarlos, ¿no? Comentabas ahorita, Carlos, sobre la responsabilidad que tenemos como usuarios de Twitter y Facebook principalmente. Concuerdo contigo en la responsabilidad que tenemos de compartir información que sea veraz y que sea oficial de muchas formas. Sin embargo, también recordando hace 2 años un evento que estuvo en el TEC de Monterrey, donde el ejército precisamente entra al campus TEC de Monterrey y se arma un tiroteo, y donde un tuitero es quien empieza a informar, y de forma extraoficial él informa a sus demás compañeros y yo creo que logra salvar algunas vidas y lo relata los hechos estando apertrechado debajo de un carro, escondido, y después prácticamente se convirtió en un perseguido, pero la misma apertura en redes sociales hace que se proteja a este muchacho, a este estudiante, y tener información de la forma más real, que a final de cuentas se supo información que en un comunicado oficial no iba a salir. Sin embargo, por la presencia de este muchacho y otros muchachos que lo narraban en redes sociales. Yo creo que en Sonoita no hay suficiente gente como para haber narrado los hechos. Sin embargo, la gente que vive en Sonoita la gente que tiene toda la vida viviendo ahí, que se ha visto disminuida en número y en proporción por el volumen enorme de gente que va para las fronteras, se queda en negocios legales e ilegales de trasiego de droga y tráfico de indocumentados, han sido rebasados por gente que viene de estados vecinos, de estados del sur de México, y donde es una población altamente violenta y donde existe una muy numerosa población de soldados, y donde muchas informaciones no nos llegan hasta acá a los periódicos de circulación estatal o principales medios de comunicación, y donde extraoficialmente hay información, se maneja que esos autos ya tenían cerca de 2 días en el poblado.
Sí, que tenía un comando armado que tenía ya.
Que tenían un comando armado, también se menciona extraoficialmente, por supuesto, que recogen a 4 personas de un partido de softball infantil.
Que lo levantan.
Lo cual se me hace, pues, muy malo, ¿no? Muy delicado, malo porque...
Delicado, sí.
Muy delicado.
Y se maneja también extraoficialmente una cifra de 12 muertos, ¿no?
Sí, el domingo en la noche yo leía Facebook y leía un post de nuestro amigo Miguel Ángel Haro, donde comentaba que tenía reportes de 12 muertos.
Entre ellos dos militares.
Entre ellos dos militares y cuyos cuerpos estaban tirados sobre la carretera, como para no pasar encima de ellos si te querías salir del pueblo, ¿no? Uh-huh. El que sí encontró salida fácil del pueblo, pues fue el presidente municipal, que está dirigiendo muchas de las cosas desde fuera, ¿no? Y teniendo abandonado prácticamente al pueblo, aunque no me sorprende que esté abandonado en estos momentos.
Pues sin duda, estas comunidades de todas estas zonas, Caborca, Sonoita, pues se han visto en los últimos años muy, muy, muy amenazadas y muy... digamos, sin falta de autoridades y poder, ¿no? No es un secreto a voces de que la situación es que es delicada, ¿no? Es delicada y también así la información que se maneja.
Circula también pues en redes sociales que fue un enfrentamiento de dos grupos armados, cosa que desmiente el comunicado oficial porque uh-huh. decía que era entre el grupo del Chapo Guzmán y entre los Beltrán Leyva. Y donde sí tenemos conocimiento e información oficial y ya corroborada por vecinos de aquel lugar de que existe una gran presencia militar, policía estatal preventiva, policía federal, y donde ya se volvió la tranquilidad al pueblo. Sin embargo, creo que es difícil vivir tranquilo cuando tienes 500 policías cuidándote, ¿no?
Así es, pues sin duda este tema dará mucho más de qué hablar en estos días, en estas semanas, porque la situación se puede tornar más delicada aún de lo que ya está en esta parte de nuestro estado. Esperemos a que no pase mayores y lleguen los refuerzos federales y se coordinen con los estatales para que se dé la estabilidad, la armonía que todos procuramos como comunidad, ¿no? En nuestro estado. Y en otros temas tenemos que, pues en el sur del país hoy inició oficialmente el periodo de transición del gobierno federal entre la gestión de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Qué información tienes al respecto, Humberto?
Pues como todos podíamos haber esperado, desde una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diera válida la elección, que todos los mexicanos acudimos a votar el 1 de julio, pues ya tenemos a un presidente de la República electo que tiene que prepararse y llevar a cabo el proceso de transición de los poderes de la manera más tranquila y más eficiente posible, pues nombra un grupo de colaboradores que lo van a ayudar en esta complicadísima tarea. Entre ellos, pues todos sabemos, existe un sonorense que lo ligamos mucho a la gente de Peña Nieto, y de la gente que lo rodeó cercano en la campaña, pues sigue estando cercano a él en estos momentos, como es Luis Videgaray y el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, que estarán a cargo del equipo de transición como coordinadores, y donde el Estado Mayor Presidencial acude al evento, toma la seguridad en sus manos, porque había unas protestas afuera de la gente del Yo Soy 132, y donde un presidente electo de la República Mexicana ya debe de ser cuidado, que lo fueron desde candidatos.
Desde candidatos.
Y se asume, pues ya tenemos un presidente electo que estamos esperando que llegue el 1 de diciembre para que se haga una tersa transición del poder, ¿no? No sé si tienes los nombres tú de los demás, Carlos.
Bueno, tengo algunos nombres entre los que destacan, pues evidentemente el paisano Ernesto de Lucas Hopkins, ¿no? Como titular de la Comisión del Deporte, que a la postre va a ser el director de la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? Esto pues es muy importante porque pues ya lo andaban por ahí grillando que el Pato que nunca había agarrado un bate, que no sé qué. El pato juega béisbol,
pelotero.
Es pelotero, además es dueño del equipo de los Membrilleros de Magdalena. Es un tipo que le sabe al deporte. Qué bueno que quede en una posición pero ojalá que le den dinero, pues, ¿no? Que le asigne el Congreso una buena partida presupuestal al deporte y que sobre todo entienda la magnitud, por ejemplo, del deporte olímpico, que le dé mucho apoyo al deporte paralímpico, a las instalaciones deportivas, todo esto que bueno, pues se necesita mucho, y también esperamos que Sonora tenga un lugar privilegiado dentro de los planes del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no?
Yo creo que aquí, y ahora que mencionas la cuestión olímpica, cabría sobremanera de que se hiciera un programa de captación de talentos, ¿no? Desde edades tempranas, en donde puedan irlos encaminando a lo que es el alto rendimiento, ¿no? Entonces, como lo hacen muchos países, ¿no? Digamos, algo no tan grande, ¿no? Como lo hace China, ni tan fuerte y ortodoxo y cruel, ¿no? De alguna manera. Pero sí, como otros países que son potencias en cuestiones olímpicas, en deportistas de alto rendimiento, uh-huh. Yo creo que en el México le hace falta eso, ¿no? Encaminar y apoyar talentos desde edades tempranas para potencializarlos y tenerlos ya listos en la edad en que ya tienen que ser o ya están en condiciones de ser atletas olímpicos, ¿no?
Sí,
entonces, sí. Pues sin duda va a ser una labor importante, yo creo, ¿no?
Hay un nombramiento que será clave, que será clave para lo que es digamos el trabajo en las obras de agua que se estén desarrollando en a nivel federal. Uh-huh. Sobre todo porque se rumoraba y se mencionaba ahí que podría ser que el director de la Comisión Nacional del Agua podría ser el ingeniero Eduardo Burs, exgobernador, okay, de Sonora. Ahora ya se supo que no.
Anduvo, sí, muy fuerte ese rumor, ¿no? En las últimas semanas.
Anduvo fuerte, pero lo cierto es que digamos, hay en el equipo de Peña Nieto hay caras nuevas, pero hay caras también muy conocidas, ¿no? Uh-huh. Hay gente muy ligada a los Salinas, gente muy ligada a los Ruiz Massieu. De hecho, Claudia Ruiz Massieu, la hermana del extinto secretario nacional del PRI, pues está.
La misma Rosario Robles.
Rosario Robles también, o
muy
sea.
Muy ligada al grupo de Salinas. Muy ligada al grupo de Salinas. Un hijo del expresidente de la Madrid.
A través de Carlos Ahumada, ¿no?
Así es. También tenemos a Enrique Madrid Cordero, que estará el encargado del sector del campo, y en el tema de la educación, a Aurelio Nuño. Uh-huh. También tendremos a Rodrigo Reina en el sector de la salud. Pues son 46 nombramientos los que se dan, diferentes coordinaciones, vicecoordinaciones, infraestructura, asesores jurídicos, secretarios particulares. Creo que uno de los nombramientos importantes también, el coordinador del tema de seguridad, al ex candidato presidente de la República, Roberto Campa Cifrián, si lo recuerdan, en el 2006 fue el, okay, candidato de Nueva Alianza, aquel de uno de tres, sí, cualquiera uno de tres, uh-huh, los votos que hace que Nueva Alianza consiga la acreditación de su registro en el 2006, y hoy aparece como coordinador del tema de seguridad. A mí me parece un nombramiento muy importante y donde aparece una persona muy ligada a la maestra Elbester Gordillo en un tema que no es educación, que sí está muy entrado él en el tema de seguridad, porque ya estuvo en sexenios anteriores en el tema de seguridad, uh-huh, y vuelve, creemos que en una negociación muy acertada con el poder económico y el poder político del CENTE y de Nueva Alianza, el seguir manteniendo posiciones dentro de un equipo de transición, ¿no?
Ah, y titular de la Conagua, David Korenfeld, ¿no? O sea, es un experto en el tema del agua. Esperemos que a Sonora le vaya muy bien con él al frente de la Conagua, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Existen altas expectativas de este cambio de poderes en México, donde vuelve y el ciudadano le da la confianza al PRI, que durante 12 años está fuera del poder, después de haber estado 70 o más de 70 años, donde el reto es muy grande, donde el tema de la seguridad, hay que abordarlo con toda decisión, el tema de lo social, el tema de lo político. Creo que estamos al pie de caer muy hondo, porque hacen falta reformas como la laboral que se acaba de presentar, reformas en lo político, en lo electoral, la reforma del Estado, reforma hacendaria, muchas reformas que están detenidas. Creo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a jugar un papel muy importante acompañando al presidente de la República. Si no hay esa chamba en equipo, creo que estamos en las posibilidades de caer más hondo de lo que nos encontramos ahora, ¿no?
Pues esperemos, Igor, que uno de los primeros temas a atacar y ver de qué manera lo hará Enrique Peña Nieto va a ser el de seguridad, uno de los temas más sensibles del acontecer nacional. Y donde ya se maneja por los opositores de que Enrique Peña Nieto llega sin querer tomar ninguna carta sobre el asunto en la cuestión del narco. Y bueno, vamos a ver de qué manera lo afronta, con qué programas, con qué manejo en las cuestiones de los cambios que se tienen que hacer en las corporaciones policíacas de seguridad pública. Y pues vamos a ver cómo pinta. Yo creo que eso va a determinar mucho y va a decir mucho de cómo se nos irá de ahí en adelante en la cuestión de este nuevo gobierno, de este regreso del PRI, ¿no?, al poder federal. Uh-huh. Y bueno, ya en el ámbito local, pues también se está conformando ya prácticamente en su totalidad el gabinete de Alejandro López Caballero. ¿Quién tiene información al respecto? Creo que tú, Carlos, ¿no?
Pues traigo algunos de los que se han definido. Los definió, todavía no se toma como tal, pues, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que dentro de lo muy importante aquí es lo acompaña Jesús Villalobos como secretario del ayuntamiento, lo acompañará
Rogelio Araujo como tesorero.
Rogelio Araujo, lo acompañará también Enrique Terrazas como director de la promotora inmobiliaria, el actual síndico, procurador del municipio, y trae un buen equipo ahí. Esperamos que Alejandro López Caballero, en la medida en la que le vaya bien a él como alcalde, nos irá bien a todos, ¿no? Yo creo que Hermosillo necesita mucho trabajo actualmente, necesita mucha pavimentación, las zonas rurales, atención a la pobreza, atención en las zonas marginadas, el agua sobre todo, la atención a la red de distribución del agua.
Y de drenaje también, ¿no? No hay que olvidarlo, porque todo está colapsado, ¿no? ¿Ya?
Sí, la verdad es que, y cuando llueve, pues se manifiesta, ¿no? O sea, es cierto que hay un problema muy grave del drenaje y cuando llueve, pues se pone de manifiesto, ¿no?
Que en el discurso Alejandro López Caballero recibe un ayuntamiento de Hermosillo de primer nivel. En el discurso recibe 3 millones de metros cuadrados de pavimentación en Hermosillo y otro más en la costa de Hermosillo. Creo que en el papel recibe una ciudad sin problemas, en el papel recibe una ciudad pujante, y donde en la realidad estamos en una parte diferente, porque lo podemos ver nosotros todos los días, donde prácticamente las calles de la ciudad están hechas pedazos. No sé quién de ustedes no haya caído en un bache el último día, la última hora.
No, pues ve las lluvias recientes.
El problema de las instalaciones deportivas de las colinas también están hechos pedazos. Somos una ciudad que históricamente, y no se lo podemos cargar a Javier Gándara, que históricamente no está preparada para las lluvias, y cuando estas suceden, pues caemos en caos total. El mismo hermosillense se estresa demasiado, existe mucho riesgo de accidente, donde también la policía es un desastre, donde va a tener que meter mano muy fuerte para poder poner orden en las corporaciones, donde la cuestión también...
Hoy hizo una declaración Alejandro López Caballero respecto a que no va a llegar corriendo a los elementos policíacos, ¿no? Aquellos que fue la nota, Carlos, donde decían que ¿cuántos? 300 que no
340.
Pasaron. 340 que no pasaron 600, el examen.
De 600 analizados, 340 no pasaron, que son más de la mitad, ¿no?
Sí.
Todavía faltaban otros 600, más o menos 1,200 y tantos son los policías activos en Hermosillo, de los cuales se analizó primero a una muestra de 600, de los cuales 340 no pasaron, y pues lo que se esperaría es de que el problema es que si los corres a todos, punto número uno, corres el riesgo de que se vayan para el bando de los malos o se queden desempleados, y punto número dos, ¿quién te va a cuidar la ciudad, ¿no? Sí. No te puedes quedar, no crearías una situación de crisis si despides al personal policiaco que tienes en lugar de encontrarle una salida y una solución. Me parece que Alejandro López Caballero está actuando de manera sensata y decir, ¿sabes qué? Pues voy a ver de qué manera los meta al carril de nuevo, ¿no? Los meta al redil de nuevo. Vamos a ver qué es lo que hace. Yo creo que sí puede hacer, puede y tiene que hacerlo, ¿no?
Sí, pero tampoco habrá en la policía el cambio radical de viejas costumbres de la cuota de multas, la cuota de detenidos por conducción punible, donde tal vez sí exista la preocupación porque estos conductores causen algún accidente, etcétera, pero sabemos que el alto grado de corrupción existente tradicionalmente será muy difícil de quitar de encima.
Son males arraigados en las corporaciones que tienen décadas esas situaciones. Yo creo que mucho de ello, de la solución que se le dé a eso, dependerá de quién quede a cargo de la seguridad pública, ¿no? Digamos, en aquí en el municipio. Porque es algo que vivimos y sufrimos todos los hermosillenses, ¿no? Es algo que vemos a diario.
Lo que tenemos seguro es que en este cambio de gobierno, lo que ya les avisaron es que no va a haber ni bonos, ni bonificaciones extraordinarias por fin de trienio, ni en los demás ayuntamientos.
O sea, que no va a haber los relojes aquellos famosos como el de Gastón González, y no va a haber...
Que tiene 2 horas de atraso, ¿no?
Sí.
Dos horas
de atraso. Ni siquiera funciona, ¿no?
Y sí, no, ya se avisó que no va a haber indemnizaciones, siendo también el Ayuntamiento de Hermosillo no únicamente el único municipio que tiene este problema, es de que ya no tienen para pagar la nómina. Existen solicitudes de casi 50 ayuntamientos al Congreso del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Estado, para pagar quincenas atrasadas, para indemnizar a los funcionarios
a proveedores,
que dejarán de trabajar, a proveedores, a gastos que se dieron en este año fiscal en el que no teníamos presupuesto y donde la justificación era que no teníamos presupuesto. Pues si no había presupuesto, no había lana, y ahora ya tenemos presupuesto, pero pues no sigue habiendo el recurso prácticamente para nada, y para donde se visualiza un final de año complicado, un final de año sin dinero, y donde esperemos que en lo político pues haya acuerdos en el Congreso. Sin embargo, en los ayuntamientos existirá la problemática de que muchos funcionarios no puedan salir porque no va a haber dinero para poder liquidarlos, ¿no?
Vale, amigos.
Sí, pues, no, ya está diciendo aquí, padre, es que el día de hoy anunció que va a apoyar a los municipios, a los alcaldes que van saliendo, para que salgan con las deudas de los proveedores, sin descuidar a los que van a entrar, pues, ¿no? O sea,
se va a entrar al kit el gobierno estatal.
Sí, sí. Como siempre, sí. Todos los años vienen a pedirle dinero a los alcaldes, sobre todo los municipios más chicos, okay. Aunque ahorita los más grandes también están bien entracalados, ¿eh?
Okay.
Esa es la verdad, pues, ¿no? Entonces,
y donde hasta se llenan de basura, ¿no?
Como el de Guaymas, que tenemos la declaratoria de casi, casi oficial de que se va a prácticamente declarar zona de emergencia, ¿no?
Esta mañana escuchaba el radio de Guaymas, Radio Visa, a nuestra querida amiga Águeda Barojas, y ponía mucha atención en las llamadas, porque en el tema de basura que abordó por acá Alejandro Ramírez el podcast pasado, y me quedaba la sensación de que el problema iba a seguir dando...
¿De qué hablar?
Sí, de qué hablar. Entonces, estaba escuchando las llamadas hacia el aire, donde existían quejas de innumerables número de colonias en Guaymas, donde la basura se seguía acumulando, donde los perros ya comen de la basura o siguen comiendo y siguen haciendo más cochinero, donde la empresa ya está pasando en algunas colonias a recoger la basura independientemente de la falta de pago, pero no se alcanza a cubrir porque no tiene la fuerza laboral completa trabajando, y donde hay sectores donde la basura se acumula por más de 10 días. Algunos de ellos estaban reclamando que se hiciera la declaratoria de salud, de la Secretaría de Salud, por la concentración enorme de basura. Pues me imagino que cuando tú dejas la basura en tu casa, a los 2-3 días ya huele muy mal, ¿no? No me quiero imaginar una alta concentración de basura en la calle, donde tiene 10 días pudriéndose la basura en la calle, ¿no?
Sí, es muy grave lo que está pasando en Guaymas, sí. Es muy grave, y pues ahí se están tirando la bolita. Mónica Marín, la alcaldesa sustituyente de César Lizárraga, dice que la administración pasada le dejó una deuda muy grande, y dice que la empresa que le han pagado 70 y tantos millones de pesos a la empresa pasa por recoger la basura, y que por 5 millones la dejaron de recoger, lo que sea, ¿no? O sea, el chiste es que no está prestando el servicio. Hay una situación crítica en Guaymas, la verdad es que ya lo
rebasó.
Me ha tocado verlo.
Ya, ¿sí? Lo rebasó, ¿no?
Sí, pues ya lo rebasó desde hace mucho, ¿no? Entonces, esto es, sí te tiene que atender urgentemente, ¿no?
Como mencionaba en el podcast pasado, ¿no? Yo creo que aquí entraría al quite el Congreso, ¿no? Y darían...
Bueno, probablemente si se entra a través de la ley de adquisiciones, la ley de adquisiciones tiene, a través del Congreso, tendría la facultad de romper el contrato entre la empresa y el ayuntamiento, y ahí podría entrar otra empresa, pues, ¿no?
Inmediatamente.
Digo, suponiendo sin conceder que la empresa ya no prestara el servicio, ¿no? Pero hay otras ciudades que le deben más, también hay que ver que hay otras ciudades que le deben más a la empresa, y la empresa sigue prestando servicio.
Entonces aquí hay un estira y afloje muy raro
Hay un estira y afloje muy raro.
Berrinche por parte de la empresa, digamos.
Pero también el ayuntamiento tiene la culpa, ¿no?
Tratándose de Guaymas, nada, pues nos puede sorprender, ¿no? Es una ciudad altamente complicada en lo político.
Otto Clausen, ¿cuándo entra aquí?
El mismo día que todos los demás, el día
16 de septiembre, bueno, el 15 en la noche, 15, 16 de septiembre.
El 15 toma protesta, sí.
Sí, porque el presidente municipal entrante es el que da el grito, ¿no? Sí,
pero de aquí al 15, pues ya no, la situación
el 13, no
soporta más, ¿no?
El 13 entran, ¿no?
Bueno, vamos a ahorita averiguar el dato ese. Ajá. Pero te digo, de aquí a que tome posesión los alcaldes, digamos aquí como Otto Clausen de Guaymas, la situación ya es imposible, ¿no? Ya es caótica y delicada en cuestiones de salud pública. Entonces, pues yo creo que el llamado cabría hacerlo tanto a la empresa como a las autoridades a que se sienten y hagan un arreglo, ¿no? Un arreglo, claro. en que se atienda a la gente, que es la prioridad, se atienda al municipio, que está prácticamente inundado de basura, ¿no?
Hablando de temas en los que ya tuvimos invitados también aquí, tuvimos invitados a la gente de Vigía del Transporte. ¿Qué le parecieron los camiones nuevos? ¿Cómo la ven?
Pues a lo que estuve leyendo, que manejan muchos de que realmente no son nuevos, son camiones reconstruidos o refurbished que le llaman. Son camiones, digamos, seminuevos que fueron habilitados, pintados. Vi yo que no, las fotos que vi que no son todos de una misma línea y una misma marca, son distintas series y distintos camiones. Pero bueno, si cumplen con la función y cumplen con el servicio y con todo, pues digamos que no tiene nada que ver lo otro, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Pero igual yo creo que habría que ver el detalle ahí de que sí se ha visto mucha repercusión o digamos, exclamaciones de que la tarifa que está manejando ya es de 7 pesos, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que desde el principio se dijo eso, de que cuando entrar, de que el vaya, como los camiones del Sictusa no cumplían con las condiciones que requerían, el gobierno iba a manejar un subsidio por ellos, ¿no? Entonces, por eso es que se bajó la tarifa a 5 pesos manejando ya el subsidio. Pero los camiones que ya están entrando como Bus Sonora sí cobran la tarifa completa de 7 pesos. Lo único que yo cuestionaría aquí, viendo por el usuario, es que se está, digamos, las líneas, las rutas no están coordinadas al 100%, de tal manera que el usuario sigue esperando en las paradas todavía 20, 25 minutos y a veces hasta más, pues no, cuando debería estar programado para pasar cada 8 o 10 minutos cada
Porque la unidad, no están coordinados con la gente de Sictusa, ¿no? Yo escuchaba a Víctor Alcaraz, al sí, director del transporte, él nos decía que existía o que se tenía pensado implementar una tipo norma, Bus Sonora, donde los camiones deben de pasar cada X número de minutos, donde los camiones deben estar perfectamente limpios, donde los camiones no deben de tener pintas, donde deben estar perfectamente bien habilitados los sillones, donde deben estar los camiones siempre funcionando en los horarios en los que la población lo necesita, es decir, hasta las 10:30, cuando menos 10:30, 11 de la noche, y que Sictusa se apegara a esa norma de prestación del servicio del transporte. Creo que en estos camiones, porque ellos lo argumentaban así siempre, debían cobrar los 7 pesos los camiones del Bus Sonora, y los de Sictusa les están diciendo que por las malas condiciones en las que se encuentran, como lo establece la ley, deberían de cobrar los 5. Es decir, pretenden invitarlos a mejorar las condiciones de los camiones para poder cobrar indistintamente la cuota de los 7 pesos, pero pues tampoco tuvieron acceso al financiamiento para mejorar los camiones, ¿no?
Sí, que bueno, ahí lo que dice el secretario de gobierno es que el gobierno les rescató las unidades a la empresa que estaban a punto de perderlas. Yo no sé realmente cómo
estas unidades pintadas nuevas son las que rescataron,
no, las viejas,
las camionetas de Sictusa.
Las de Sictusa, ellos pidieron un crédito, no lo pagaron, no lo terminaron de pagar y el gobierno entró a rescatarlo. Eso es lo que dice el
secretario. Y por eso no les han dado lo otro.
Exactamente, okay. Porque no han cumplido con el requisito de calidad que les pide, que firmaron, pues, ¿no? Porque es un compromiso, pues. No sé realmente cómo esté hasta ahorita, en este momento el estatus que tenga el compromiso entre ambas partes, pero sí sería interesante pues que pudiéramos ver ya los camiones funcionando como debe de ser, ¿verdad? O sea, ya Bus Sonora empezando, ya entraron 35 camiones, faltan 55 para Hermosillo y 20 o 20 y tantos para Cajeme y Navojoa también como 15 o por ahí 20, una cosa así, ¿no?
Paulatinamente se van a ir siguiendo dando cambios en esta situación todavía no termina, sigue estando el estire y afloje muy duro ahí entre Sictusa, el gobierno del estado, y yo creo que todo esto va a dar mucho de qué hablar, muy a pesar de que
se regularice
un poco la situación con esta entrada de los camiones, ¿no? Y digamos ya que entren todos.
Mientras los camiones sean nuevos, Daniel, igual que como sucedió con el extinto Suba, pues no hubo mayores problemas porque pues los camiones estaban en perfectas condiciones, eran camiones nuevos. Creo que el reto ahora es que esos camiones sigan manteniéndose en el estatus en el que ahorita fueron entregados, sigan prestando el servicio en mejores condiciones y no decaiga el servicio como con Sictusa. Yo creo que ese va a ser el reto, claro, del Bus Sonora, claro, que presten esos servicios en las condiciones en las que cualquiera de nosotros podemos recibirlo en muchas de las ciudades de México. Claro. Creo que el reto es grande para Víctor y para la gente del fondo del transporte, más aún para Sictusa, para adoptar esos estándares que todos los hermosillenses y sonorenses esperemos que así sea y que sea muy pronto, ¿no?
Sí, Carlos. ¿Qué?
No, básicamente es que estaba batallando un poquito con el internet aquí para ver algunas notas, pero igual, si quieres empezamos ya con lo de...
No, pues ya que estamos en el ámbito del gobierno estatal, con esta cuestión de Situsa, tienes la nota por ahí, Carlos, de esta noticia que salió, ¿no? Del cuarto lugar en que se encuentra
Padres. Ah, sí, básicamente es una encuesta que realizó la empresa Covarrubias y Asociados en cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre la actuación de sus gobernadores. Parece que se evaluó a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, y el gobernador Guillermo Padres de Sonora salió en la tabla general, digamos, en cuarto lugar de los que están mejor evaluados por la ciudadanía. Desde luego que habrá quien difiera de esto. Debo decir que a mí no me preguntaron, ¿eh?
No, a mí tampoco a ti, Humberto.
Pero hay una referencia muy importante de Covarrubias y Asociados, que es la empresa de encuestas más confiable del país. Esa es la verdad. O sea, lo que dicen es muy confiable, puesto que son los que se han acercado más, junto con la encuestadora de María de las Heras, también creo que es muy acertada.
Quien acaba de fallecer,
sí,
¿no?
Sí, que acaba de fallecer. Pero Covarrubias Asociados tiene que tomarse en cuenta lo que dice, sobre todo por lo que determinaron cuando fue la elección presidencial, que fueron los que estuvieron más cerca, la verdad, y siempre defendieron su postura. Ahora, es muy importante lo que dicen de que el gobierno de Sonora está muy bien calificado en primer lugar en cuanto al apoyo a la educación, ¿no? Y esto es resultado básicamente del programa implementado hace 3 años por Guillermo Padres, que es el de transformación educativa, que incluye, pues, no solamente las escuelas, que yo todavía veo muchas en malas condiciones, pero que espero que Luis Felipe Romero se ponga las pilas y se ponga a trabajar y se ponga bien, bien a chambear en esto. Lo que son los uniformes escolares, que creo que es el único estado que lo hace a nivel nacional. Y ahora la cuestión de los zapatos, ¿no? Y las cero cuotas escolares también.
Las mochilas y los útiles escolares también.
También. O sea, eso impactó fundamentalmente. Si tú quieres que una persona te evalúe bien como gobierno, sácala del problema de educación y sácala del problema de seguridad pública y sácala del problema de salud. Esas tres cosas son, sí, básicas.
Son salud, seguridad pública y las cuestiones de educación están en el top 10, digamos, o el top 5 de las cuestiones de la pirámide de las necesidades humanas, ¿no? Entonces, atendiendo eso, básicamente estás permeando y creando una percepción real, ¿no? De satisfacción, ¿no?
Sí, miren, tiene mucho que ver los campos en los que se evaluó la función de los gobernadores, donde el promedio general en México fue de 6.8 y en las que el gobernador Padres tuvo arriba de los 7.20 puntos. Efectivamente, como Carlos comenta, el primer lugar en educación, pero también el segundo lugar en apoyo a la vivienda, tercer lugar nacional en fomento al desarrollo económico, el tercer lugar nacional también en apoyo a la salud y en construcción de obra pública, el cuarto lugar en creación de nuevos empleos y el quinto lugar en combate a la pobreza y apoyo al campo. Creo que existen rubros en los que, si bien no se ha avanzado lo suficiente, pues pudieran hacerse siguiendo haciendo acciones para mejorar ese lugar. Si un gobernador está bien evaluado es porque hay resultados, la gente lo está viendo. Pero también, pues, pudiéramos cuestionar la forma de evaluación o el método de evaluación, que eso ya no es culpa del gobierno, es culpa de las encuestadoras, y donde puede haber mucha gente que concuerde conmigo, donde puede haber mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, obviamente porque existen problemas como el del transporte que no se habían solucionado, como el del acueducto, que sigue siendo un gran problema de regiones en el estado de Sonora, donde la violencia sigue generando problemas como en Cajeme, como lo es ahora en Sonoita.
Pues estamos mejor que en otras partes, ¿eh?
Sin embargo, somos un estado en el que, estando un gobernador o estando ahora el gobernador Padres, la cuestión de la seguridad es un tema que se ha cuidado, donde existen focos rojos que se han atendido, como lo fue el caso de Arizpe, como lo fue el caso de Sonoita ahora, como lo fue Nogales, cuando era una ciudad demasiado conflictiva y se visualizaba que fuera otro nuevo Juárez, si se acordarán, hace 2 años y medio, donde sí hay problemas, donde no podemos estar lejos de la situación que tiene México como país. Sin embargo, pues yo creo que cabe una felicitación al gobernador, pues por el lugar obtenido. Creo que es válido porque los esfuerzos se hacen. Sin embargo, también hay que meterle más kilos a otros asuntos en los que también no salimos en tan buenas calificaciones.
Yo creo que se empodera muy bien ahí Jorge Luis Ibarra Mendívil y se empodera muy bien Moisés Gómez Reina también, como titulares de cada una de las áreas. Y evidentemente tomar en cuenta que Sonora está en medio de un triángulo muy peligroso.
Amoroso.
En medio de un triángulo muy peligroso en cuanto a seguridad pública.
Ajá, por la situación geográfica, Baja, en cuanto a California, en cuanto al trasiego de drogas.
Así
¿no?
es. Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Mamacita, no más eso, ¿no?
O sea, sí, entonces, estamos en medio de la ruta, ¿no?
Sí,
del trasiego de droga más importante en Latinoamérica hacia el mayor consumidor del mundo. Estamos también en la ruta de los inmigrantes, ¿no? Toda Latinoamérica, Sudamérica, pues pasan por aquí prácticamente. Entonces, pues sí, la felicitación cabe Humberto, pero igual yo creo que este tipo de resultados o de notas, calificaciones, pudieran bien catapultarse mejor y digamos aprovecharse mejor si se tuviera por parte del gobierno, de los encargados de comunicación social y de torear, digamos, situaciones como la del acueducto, de torear situaciones que han venido mermando la imagen del gobierno, si se tuviera una mejor, unas mejores personas en esos puestos, mejor capacitadas o con una mejor capacidad de negociar, yo creo que sería mejor.
Sí, donde haya más apertura, ¿no?
Así es.
Donde haya más transparencia, donde exista una rendición de cuentas adecuada, donde haya un congreso estatal que funcione adecuadamente.
Sí, a eso me refiero. Pues ese tipo de calificaciones tuvieran una mejor, permearan mejor, digamos, o fueran mejor recibidas por el común de la comunidad de la sociedad sonorense, ¿no? Y bueno, antes de que nos termine el tiempo, me gustaría mencionar un poquito respecto a la situación que se está dando en un portal de los malleídos aquí en Sonora. Me refiero específicamente a la situación que está viviendo el portal dossierpolitico.com, un portal que está enfrascado en una pugna con el gobierno del estado, en donde ellos denuncian de que están siendo objeto de ataques cibernéticos, ¿no? Su portal, dossierpolitico.com, están siendo atacados. Y bueno, a mi punto de vista, a mi percepción, esta situación va un poquito más allá de la realidad, de lo que está sucediendo. Yo creo que hay algo atrás de esto, porque si bien el portal no se ha visto técnicamente inoperativo nunca, en la cuestión de que se lo hayan tumbado, lo hayan hackeado, solamente ha recibido, digamos, los registros, ¿no? De que tienen ataques de ciertas IPs, de ciertos lugares, pero es muy aventurado, a mi forma de ver, de que el director de este portal esté denunciando a ciertas personas en específico, a ciertas dependencias del gobierno, como si tuviera los pelos de la burra en la mano, ¿no? No sé qué les parezca a ustedes, cómo han visto esa situación, compañeros.
Bueno, si bien es cierto que Dossier siempre se ha distinguido por ser un medio pues muy, muy aguerrido, muy revolucionario y todo, yo creo que la apertura en los medios de comunicación ha existido, o sea, han criticado los que han querido criticar, han dicho los que han querido decir, esa es la verdad. No, la verdad es que no sé en cuanto a que, vaya, pues yo siempre voy a estar a favor de la libertad, a favor de que me dejen decir lo que yo quiero y lo que me dé la gana, ¿no? Y bueno, yo creo que es un ejercicio, el de la libertad de expresión es un ejercicio pues, fundamental para todos, ¿no? Sin embargo, pues sí ver de dónde te fundamentas para acusar a alguien, ¿no? Yo creo que sí. Hay que ver eso principalmente, ¿no?
Sí, yo aquí lo que digo, conociendo un poquito de la cuestión técnica, cibernética, informática, yo aquí por eso menciono, sí es lamentable la situación, obviamente yo estoy a favor también de la libertad de expresión, como medio, pues igual vamos a defender esa situación y condenamos, digamos, que se pretenda hacer este tipo de ataques. Lo que yo no estoy, digamos, avalando es la forma de decir fulanito de tal, sí, o tal dependencia o tal oficina, ¿no? En este caso, acusando al gobierno. Uh-huh. Cuando en la realidad, ya en la cuestión técnica, hay muchas maneras de triangular un ataque, ¿no? Digamos, el triangular ataque es, yo puedo simular de que de cierta IP, de cierta oficina de gobierno, venga un ataque y en tus registros de la página va a quedar que la IP es, digamos, de la oficina del secretario de gobierno. Entonces, por eso yo es que menciono que es muy aventurado por parte de los directivos de dossier político decir fulanito de tal oficina a tal hora, cuando aquí debería caber una auditoría informática, que son muy caras, por cierto, muy profunda, ¿no? No nomás con los registros básicos, que son los que te entrega tu proveedor de servicio de hosting y de dominio, sí, no nomás con eso puedes acusar, ¿no? Y entrar enfrascarte en una guerra de declaraciones ante el gobierno y cerrar el portal como lo hicieron, ¿no? O sea, digamos, para mí no es la manera correcta de hacerlo, sino yo digo que la bandera de la libertad de expresión es enarbolarla y decir sí, denunciar los ataques y sí, como lo venían haciendo, pero no cerrar el portal y querer hincar a un gobernador y decir reconoce de que nos atacaste, reconoce que esto, cuando realmente, digo, lo repito de nuevo, el sitio no se ha visto imposibilitado técnicamente nunca para seguir operando. O sea, nunca ha sido hackeado y nunca ha sido, digamos, invadido o imposibilitado técnicamente. Así ha recibido ataques y están los registros ahí, ¿no? De los logs, ¿no? De las IPs y todo eso. Pero a mí me parece, digamos, desafortunada la forma en que se está manejando la situación y muy aventurado el señalar específicamente a quiénes cuando para hacerlo debería yo conllevar una investigación y una auditoría técnica, informática, muy, muy especializada.
El deseo, Daniel, es verlos pronto en el aire, verlos siendo críticos, siendo veraces, dándonos información de primera, leyendo sus columnas, ¿sí?, leyendo sus opiniones. Así de columnistas es. Locales, estatales, nacionales, en algunos casos, cuando el caso lo amerita. Queremos seguirlo viendo, ser político, siendo una fuente informativa de primera mano.
Así es.
Y ojalá que estemos pronto, que estén pronto ellos en el aire para poder leerlos.
Siguen trabajando, están por Facebook y por Twitter, están sí, trabajando ellos, siguen con sus editoriales, con sus columnas, pero yo creo que no es lo más correcto.
Que se aclare todo y les compren muchos banners.
Yo, Carlos Romero, te la compro, Daniel, esa que me estás diciendo, uh-huh, te la compro. Sin embargo, y también estoy de acuerdo con Humberto, en el sentido de que lo deseable es que un medio así tan importante como ellos pues esté en la palestra como está, así como es, lo hemos visto todos los días.
Es la idea, ¿no?
Y sin embargo, yo creo que sí para decir la burra es parda y que tener los pelos en la mano.
Exacto.
O sea, eso me queda clarísimo.
Sí, estamos de acuerdo en los dos puntos y bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó.
Vámonos
a esperar la otra semana, vámonos a disfrutar un cafecito esta tarde maravillosa, Hermosillo. Agradecemos su presencia, recordándoles que estamos en puntosonora.com, blogsonora.com, también les recomendamos que visiten elpatrullero.com, aquí con la columna y las notas más importantes y relevantes ahí de nuestro amigo Carlos Romero.
Para sí.
Y los esperamos, las arrobas, Humberto.
@ CPH Morales.
Carlos.
@ el patrullero MX.
Y un servidor, Daniel Barrera, @ el poenis con 3. Y nos agradecemos su presencia nuevamente. Gracias, hasta luego.
Y vamos a aprovechar la tarde que está muy cafeciable y muy entrepiernable, ¿no?
Eso sí.
No lo niego.
Bueno, pues vámonos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, compañeros.
Hasta pronto. Vámonos.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.